Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
Flor del Carmelo, estrella del mar, siguiendo tu camino es más fácil llegar. Flor del Carmelo, estrella del mar, vestido de tu gracia es más suave el caminar. Flor del Carmelo, estrella del mar, eres nuestra bandera y reina de tu humildad. A puerto seguro siempre nos llevarás, a Cristo el amado, hecho vida en su bondad. A Él acudimos y podemos confiar que los hijos de esta madre el cielo alcanzarán. Impreso en el pecho como marca familiar, el escapulario nos protege del mal. Así vamos confiados, luz en la oscuridad. Somos hijos de María, portadores de su paz.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María El Salvador. Hoy estamos de fiesta porque estamos celebrando a nuestra amada Virgencita del Carmen. Para ella, todo nuestro amor, nuestra veneración, nuestra honra, nuestra admiración, porque como dijo ahora el padre, Fray Juan Manuel, párroco de la Iglesia del Carmen, de la Colonia Roma, que ella es la primera cristiana, nuestra hermana mayor, nuestro ejemplo, nuestro modelo, la que siempre está con nosotros y nunca nos va a abandonar, la que siempre va a interceder ante su Hijo Jesús por cada una de nuestras intenciones y la que nos va a amar a pesar de cualquiera de nuestras imperfecciones. Yo les doy la bienvenida a este su programa, Siempre Alegres. Y aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, aunque traten de venir las enfermedades, nosotros siempre vamos a estar alegres. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros y nuestra Madre María en sus diferentes advocaciones también. Así que vamos a dar inicio a este programa saludando a todas las Carmencitas en su día. Buenas tardes, Germancito, ¿cómo estás?
Bien, Carlita, alegre de poder compartir contigo este programa. Un saludo a todos los fieles de la Iglesia del Carmen de Colonia Roma, al padre Manuelito, ¿verdad?
Juan Manuel,
Juan, sí. Manuelito, un saludo a él y fue una gran experiencia el poder estar en esa celebración hoy a las 11:30 de la mañana. Una bendición especial para todos los que asistimos a esa misa y qué bendición hacer este atento llamado a todos los que nos están viendo, que recibamos a Jesús en Eucaristía. ¿Verdad? Es muy importante el fortalecer nuestra fe, el fortalecer también y darle comidita a nuestro espíritu. ¿Verdad? Que es muy importante en estos tiempos estar fortalecidos en él.
Ajá. Y entonces estábamos hablando de que hoy estuvimos en la Eucaristía allá con Fray Juan Manuel en la iglesia de la Colonia Roma, ¿verdad? Y él nos estaba contando en la homilía que la devoción a la Virgen del Carmen inicia en un lugar que tú quieres conocer, Germancito. ¿En qué lugar inicia?
En Tierra Santa.
En Tierra Santa. Allá está el Monte Carmelo.
¿Quién no quiere ir a Tierra Santa, mis amados hermanos? Nosotros que somos cristianos, católicos, que amamos a nuestro Señor Jesús, a María, conocer esa tierra donde anduvo el Señor, nuestro Rey, nuestro guía, quien creemos y quien está siempre con nosotros, está presente su Santo Espíritu aquí en esta cabina de Radio María El Salvador, estar en esas tierras, Carlita.
Así es. Y fíjate que coincidentemente, pues en la iglesia, en toda la iglesia, habla hoy de un pasaje bíblico bien interesante que tiene que ver mucho con el tema de este día. El tema que nosotros vamos a desarrollar dice: como lluvia fresca. ¿Cómo es?
Sí, como lluvia, como de, lluvia agua de agua fresca.
Y precisamente la primera lectura de este día habla de una, de un milagro de lluvia. Pero vamos a ponernos un poquito más en contexto y vamos a ver cómo Dios hace que todo esto tenga relación con la festividad también de la Virgen del Carmen. Bueno, la Sagrada Escritura nos menciona que el Monte Carmelo, ubicado junto al mar en Tierra Santa, fue testigo de un gran prodigio. El texto nos dice que aproximadamente 800 años antes de Cristo, el rey Ahab se casó con Jezabel, una mala mujer, que daba culto al dios Baal. Prefiriendo las seducciones de Jezabel, el rey Ahab rechazó a todos sus profetas y comenzó a alejarse de Dios. Su esposa y el pueblo comenzaron a adorar a los ídolos de Baal, rompiendo la alianza con el verdadero Dios, nuestro Dios Padre Yahvé.
Entonces apareció el profeta Elías, recibió el don de profecía. Valientemente se enfrentó a Ahab y a Jezabel y les anunció que por sus acciones el pueblo sufriría una terrible sequía, mis amados hermanos. Amenazado de muerte, tuvo que huir al desierto, pero ahí Dios lo alimentó mediante un cuerpo que un pajarito que le llevaba pan y agua.
Y carne.
Pan y carne. Mientras tanto, por la falta de lluvia, el pueblo padecía sed y hambre. Después de un tiempo, Dios le pidió a Elías que regresara ante el rey Ahab e hiciera que él y 450 profetas de Baal, que era un dios pagano que seguía a Ahab, ¿verdad? Ese rey seguía a este dios pagano llamado Baal, se reunieran en el monte Carmelo. Ahí se vería quién era el verdadero Dios.
Los adoradores de Baal colocaron un novillo, en un altar sobre leña. Y lo mismo hizo Elías. Pero ninguno debería prender fuego sino invocar a su Dios para que él consumiera la ofrenda. Tocó primero el turno a los sacerdotes de Baal y no obstante sus largos rezos, no sucedió nada. Cuando tocó el turno a Elías, apenas invocó al Dios de Israel, descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda.
Al ver esto, todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y aclamó: el Señor es Dios. De esta manera el pueblo acabó con los falsos profetas y Elías anunció el fin de la sequía. Subió al monte Carmelo y desde ahí vio que una pequeña nube se levantaba sobre el mar. La nube fue creciendo y se convirtió en una lluvia generosa.
Desde entonces, el Monte Carmelo se convirtió en un lugar sagrado. Esa nube que lo cubrió en los tiempos de Elías, para los creyentes, se convirtió en un signo de la Virgen María, por quien recibimos a Jesús, nuestro Salvador. Años después de la resurrección de Cristo, algunas personas llegaron al lugar para vivir en soledad, penitencia y oración. Inicialmente habitaron individualmente en las cuevas, pero después formaron una comunidad a quien por el monte se le llamó los carmelitas. Lamentablemente, la invasión violenta de los musulmanes hizo que huyeran a Europa, pero ahí, el 16 de julio de 1251, la Virgen se le apareció al carmelita San Simón Stock y le prometió que quienes utilizaran el escapulario, recibirían su protección, ayuda en sus necesidades y la liberación de las penas del purgatorio. Por eso, la devoción a la Virgen del Carmen está ligada a la devoción a las ánimas benditas.
Desde entonces, amados hermanos, los carmelitas lo colocaron sobre su hábito de color café y difundieron su uso. La palabra escapulario se deriva de la palabra escápula, que significa hombro. Es una tira gruesa de tela que cuelga por el pecho y la espalda. Pronto la devoción a esta prenda se hizo popular entre los fieles, que comenzaron a utilizarlo en una forma más sencilla, reduciéndolo a dos pequeños rectángulos de tela en color café unidos por cordones.
Vamos a dejar hasta aquí porque ya el tiempo va presuroso, pero la historia y lo que estamos reflexionando está muy interesante.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Y ya estamos de regreso en su programa
Siempre alegres.
Y hoy estamos dedicándolo a nuestra Madre del Carmelo, a nuestra Virgen del Carmen, y también a reflexionar sobre lo que significa tener el agua fresca del Señor en nuestra vida, como lluvia fresca. Bueno, estábamos hablando del rey Ahab, de su mujer Jezabel y del pueblo, ¿verdad?, que les tuvo que seguir la corriente, porque Jezabel, ella daba culto al dios Baal. Me imagino que este dios les permitía a ellos echarse las grandes comilonas, las grandes bebidas, tener relaciones ilícitas. Y entonces para ellos, para este pueblo, fue como muy atractivo, ¿verdad? Como muy beneficioso, ¿verdad? En cuestiones de la carne. Pero Dios le da el don de profecía a Elías, que era un todavía fiel a nuestro Dios Padre Yahvé, y él valientemente se enfrenta a Ahab y Jezabel y les anuncia que por sus acciones su pueblo va a sufrir una gran sequía. ¿A quién te recuerda Elías, Germancito? ¿Te recuerda a alguien? ¿A otro gran profeta?
Fíjate que para mí Elías viene siendo un hombre muy, pero muy dado a la oración, al ayuno, y que fue alimentado también por el Señor, Carlita, como fue Juan el Bautista.
Exacto, como Juan el Bautista. Que
Juan el Bautista era alimentado por miel y saltamontes silvestres. Y a este hombre Elías, el Señor le mandaba también comida a través de un cuervito.
Ajá.
¿Verdad? Entonces tiene bastante similitud en cuanto a cómo se alimentaban esos dos profetas.
Y además, es otra similitud es que también denunciaron lo malo que estaba haciendo la pareja.
Sí.
¿Verdad? Porque también a Juan el Bautista le tocó confrontar a Herodes y a Herodías, y por eso, mira, se le volaron la cabeza.
Y Baal, mis amados hermanos, muchas veces es esa nicotina, ese vicio del cigarro, el alcohol, muchas cosas que
de
nosotros...
De la pornografía también.
De la pornografía, ¿verdad?
Del juego.
De pecados ocultos, juego, casino, vicios de que ahora se pueden ver en el ciberespacio.
Del materialismo, del creernos más que los demás.
Y eso para la carne es agradable, mis amados hermanos, y por eso es que en el Antiguo Testamento, también en el tiempo de Moisés, hicieron un becerro de oro, Carlita.
Exacto.
¿verdad? Parecido a Baal.
Y es ahí donde dice Jesús que nos cuidemos de los falsos profetas, de esos que vienen a robarnos la paz, a robarnos la gracia de Dios.
Siempre necesitamos un profeta en nuestro tiempo.
Pero tenemos que ver qué tipo de profeta es.
Que nos haga, caer en la cuenta y reflexionar que solamente hay un solo Dios.
Exacto.
Que es Yahvé, el Señor de los cielos y de la tierra, y que a Él debemos nosotros someternos con toda nuestra fuerza, mis amados hermanos.
A mí lo que más me gusta de esa lectura es que ni los 450 profetas de Baal tuvieron tanto poder como nuestro Dios. Y no es un poder para deshacer, para destruir, sino que para generar vida y vida en abundancia. Nadie, ni el dinero, ni la posición social, ni los viajes, ni los lujos, ni el sexo desenfrenado, ni las borracheras, ni las drogas, ni nada, nada es tan poderoso, ni las medicinas, ni todo lo que nos queremos echar ahora para ser jóvenes, ni lo que nos queremos echar para retrasar la vejez y la muerte. Nada puede contra el poder de Dios. Solo hay un solo Dios, único y verdadero, y ese se llama Yahvé, el gran Yo Soy.
Yo soy el que soy, mis amados hermanos, se muestra de una manera sencilla.
Así es.
Los profetas de Baal hacían muchos piricuetos, bailaban, decían, algunos hasta se desangraban la piel para que hubiera alguna manifestación de Baal. Creo que hasta hubieron algunos, ahí sale en la lectura, mis amados hermanos, tantas cosas que hacían estos hombres, en algún momento también caídos en angustia y desesperación, Carlita, porque si no se obraba eso, el rey los mataba.
Sí.
El rey Ahab los mataba, ¿verdad?
Sí.
Y no se dio absolutamente nada. Y Elías, con una oración sencilla,
apenas invocó al Dios de Israel.
Se encendió rápidamente el fuego. Y ahí es donde el pueblo se llenó de temor de Dios. El temor de Dios, mis amados hermanos, es un don del precioso Espíritu Santo. Y es lo que nos hace reconocer
que el Señor es Dios.
Que Él es el que manda en nuestras vidas.
Qué bonito reconocer que Él manda en nuestra vida. Porque si nosotros reconocemos eso, nada de lo que los otros dioses que andan ahí pululando por el ambiente aquí en pleno siglo XXI puede destruirnos. Si nosotros sabemos que el Señor es Dios y que está sentado en su trono, y que a pesar de que nos den un mal diagnóstico, que a pesar que nos digan que nos van a quitar el trabajo, que a pesar de que quieran destruir nuestros matrimonios, que a pesar que quieran quitarnos la herencia, o sea, a pesar de cualquier cosa, a pesar de que quieran echarnos a la calle, nuestro Señor, nuestro Dios, sigue sentado en su trono, y Él va a obrar para bien nuestro, y todo, toditito lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito de bien y de mejor para cada uno de los que creemos en Él y reconocemos que solo Él es el Señor y solo Él es nuestro Dios.
Vamos a seguir con la lectura, Carlita.
Sí.
Es muy, muy interesante todo lo que estamos leyendo acerca de este gran milagro.
Estábamos hablando del escapulario y vamos ahorita, Germancito, a seguir hablando sobre lo que pronto se constató de los milagros que podía hacer el Señor.
Dice que en Francia, en plena batalla, el rey Luis XI vio que a un soldado le llegaba una flecha dirigida a su corazón y milagrosamente se le clavaba en el escapulario sin causarle ningún daño. Aquí cabe resaltar las siguientes consideraciones, mis amados hermanos.
Oigan bien esto. El portar un escapulario exige una vida cristiana auténtica. La imitación de María, especialmente en el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios en todas las circunstancias de la vida, un ofrecimiento continuo de nosotros y de lo nuestro a Dios a través de María para la salvación del mundo. Yo les quiero contar algo. Fíjense que ahora a misa nos acompañó mi suegra y ella traía un escapulario, ¿verdad? Y me preguntaba, ¿a quién se lo doy? ¿A mi nieto o se lo doy a mi hija? Y yo le dije, a la Sari, a su hija. ¿Saben por qué lo hice? A los niños, pues sí, es una cosa que se le va enseñando, se le va inculcando. Podemos decir que está bajo la protección de la Virgencita. Pero realmente yo elegí que se lo regalaran a Sari, a mi cuñada, porque ella es una mujer muy inteligente, muy intelectual, muy trabajadora en extremo, pero es una mujer de fe. Es una mujer a la que yo admiro muchísimo, porque realmente ha demostrado que Dios manda en su vida. Ella tiene el don de la paciencia, del gozo, porque es una mujer muy alegre. Yo la quisiera traer al programa para que la conocieran y quizás la voy a traer para que nos cuente su testimonio.
Traigámosla.
Ya, Sari, si estás viendo el programa, te estoy diciendo, mamá, te necesito aquí para que contes tu testimonio, que es grande y va a ser de mucha bendición para muchas personas. Pero de verdad, yo considero que el portar un escapulario, si alguien se lo merece, sos vos, Sari. Si me estás escuchando, Sara del Carmen, vos...
Calderón Torres.
Calderón Torres, claro. Sí. Vos mereces portar un escapulario porque llevas una vida cristiana auténtica y sin tanto vericueto. Porque ella, a través de su trabajo, a través del amor que le da a su hijo, a su familia, a su esposo, la paciencia que le tiene a todos nosotros como familia, ella demuestra que es una verdadera cristiana.
Y el compartir también las bendiciones que Dios le da a Carlita.
Porque es compartida,
para la cuñadita. Para la familia.
Sí, también. Así es. Bueno, sigamos, hermanito.
Sigamos. Quiero decirles de que aquí tengo esta imagen de la Virgen del Carmen, está hecha de lana, ¿verdad? Nosotros a ella la respetamos y es una imagen que nos recuerda,
sí,
a la Santísima Virgen. Por consiguiente, el escapulario no es un amuleto que nos preservará mágicamente de enfermedades y de males. No es un talismán que por sí mismo nos atrae la gracia y la protección de Dios y de María. No es un pedazo de tela que nos dispensa de las exigencias de la vida cristiana.
Entonces, el escapulario es signo de la protección de María y un recordatorio de que estamos consagrados a ella. No es un objeto mágico, como decía Germancito, no es un talismán, no es algo que yo amo y venero. No, yo no adoro un pedacito de tela. Yo estoy diciendo, esto me recuerda a mi mamá. Y el padre, Fray Juan Manuel, hoy decía algo bien interesante. Él explicaba que era cafecito porque era como tener un pedacito del delantal con que se les apareció la Virgen. Y dice, el delantal para las mujeres de aquella época, y yo creo que hasta para mis abuelas, el delantal era como, me pongo el delantal y me pongo a trabajar, ¿verdad? Me pongo a hacer limpieza, me pongo a hacer la comida, me pongo a trabajar. Entonces, el delantal es como un equipo de trabajo, ¿verdad? Como algo que nos representa que estamos trabajando. Entonces, el portar un pedacito de ese delantal es como decir, nosotros estamos listos para trabajar. ¿Para trabajar para qué? Para el Señor, para el reino de Dios, para la extensión de ese reino de amor que tanto necesita nuestro mundo, ¿verdad? Bueno, ahora decíamos que el tema de esta tarde es como lluvia de agua fresca, y es un tema que evoca una sensación de renovación, de revitalización y de bendición. Esta metáfora nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos ser portadores de esa lluvia refrescante en la vida de los demás a través de nuestras palabras, acciones y actitudes, así como hace mi cuñada Sarita. Hoy yo creo que voy a hablar mucho de Sari, pero de verdad yo creo que es el mejor ejemplo que yo les puedo dar. Pues bueno, la Biblia nos ofrece varias citas que ilustran el concepto de ser como lluvia de agua fresca para los demás. En Proverbios 16:15 se nos dice: en la luz del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como una nube de lluvia tardía. Aquí vemos cómo la benevolencia y el trato amable de una persona pueden ser como esa lluvia refrescante que trae vida y alegría. Estas tardes de calor cuando cae la lluvia, qué rico cae, ¿verdad, mi amor?
Y ayer cayó una tormenta rápida, fuerte, huracanada, pero refrescó también el ambiente.
Rica. Sí, bueno, y se nos acabó el tiempo otra vez. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero ya regresamos y vamos a escuchar sus mensajes de voz y sus mensajes escritos también. Ocupemos el WhatsApp en esta tarde, hermanos, y comuniquémonos, contémonos las maravillas que Dios ha hecho en este día. Vamos ahora a nuestra segunda pausa.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Estamos de regreso en su programa
Siempre Alegres.
Germancito, vamos a decirles a nuestros hermanos algunos consejitos prácticos para que seamos como lluvia de agua fresca en la vida de todos nuestros hermanos.
Felicidades a todos los que portan el escapulario. Estamos de fiesta, de verdad que es una bendición el poder estar hablando acerca de este milagro, Carlita.
Así es. Pero vamos a hacer fuentes de agua fresca si somos
ser amables y compasivos, mostrando bondad y empatía hacia los demás, como dice Efesios 4:32. Sed amables y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Al mostrar amabilidad y compasión, podemos marcar una diferencia positiva en la vida de las personas que encontramos.
También podemos ser fuentes o lluvia de agua fresca para nuestros hermanos, escuchando atentamente. A menudo las personas solo necesitan a alguien que les escuche. Como dice Proverbios 18:13, el que responde antes de escuchar pasa por insensato y pasa vergüenza. Prestar atención y escuchar con empatía puede brindar consuelo y aliento a los demás. En este mundo necesitamos amor y comprensión. Si estamos nada más para juzgarnos y para echarnos en cara nuestras verdades, no estamos haciendo nada realmente. Simplemente estamos siendo como campanas que resuenan, pero que no traen nada positivo a la vida de los otros. Tenemos que amar y escuchar.
Animando y motivando a otros, Carlita. A veces solo unas palabras de aliento pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Como se menciona en 1 Tesalonicenses 5:11. Por tanto, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Si alguien que motive y edifique a los demás, ayudándoles a superar obstáculos y alcanzar sus metas.
Practicando el perdón. Esa es una forma de que nosotros vamos a refrescar la vida de los demás, pero también vamos a refrescar nuestra propia vida. El perdón es una lluvia refrescante que puede sanar relaciones y liberar el corazón. Mateo 6:14, Jesús nos enseña: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Al perdonar a los demás, podemos liberar cargas emocionales y brindar una nueva oportunidad para la reconciliación. Vamos a ser libres de miedos, vamos a ser libres de angustias, vamos a ser libres de limitaciones. Ayer, en un evento que estábamos teniendo en el Hotel Alicante, allá en Antiguo Cuatlán, estábamos platicando con nuestro queridísimo amigo Carlos Kreitz, a quien le mandamos un saludito, y decíamos: y es que si no perdonamos, ¿cómo queremos ser prosperados? ¿Cómo queremos que nos abunde el dinero? ¿Cómo queremos que nos abunden las cosas si realmente todo se nos va en nuestras manos? ¿Por qué? Porque no perdonamos. Porque estamos enojados con el prójimo, porque estamos peleando entre nosotros, porque estamos criticando, porque estamos destruyendo la bendición que Dios nos está queriendo dar. Y entonces, para que nosotros podamos realmente tener frutos en abundancia, la semilla del amor de Dios tiene que estar bien profundo. Y tiene que, no, no es tan profundo, ¿verdad? Pero tiene que estar profunda. Y no se tiene que salir, no tiene que ahogar por piedras, no tiene que estar entre espinos, sino que tiene que estar lista para poder ser germinada por el agua fresca del Espíritu de Dios. Y solo así vamos a tener una vida abundante en todos los sentidos.
Siendo generosos también, la generosidad es como un rocío de agua fresca en la vida de los demás. En Proverbios 11:25 leemos: el alma generosa será prosperada, y el que sacie a otros, él también será saciado. Ya sea a través de recursos materiales, tiempo o habilidades, encontrar formas de ser generoso puede bendecir y animar a quienes nos rodean.
Amén. Mire, qué bonito es que, aunque no podamos ir a misa, Dios nos ha dado la bendición enorme de las redes sociales, de la radio, para poder estar cerca de Él. No tenemos ninguna excusa que nos pueda librar del amor de Dios. Muchísimas gracias por sus saluditos y por estar siempre pendientes de Siempre Alegre, ¿verdad? Nosotros también estamos siempre pendientes de ustedes, orando por sus necesidades, orando por las necesidades de quienes nos lo piden, pero también tratando de ser mejores cada día para no venir aquí a hablar mentiras, sino que a decirles la verdad que viene de Dios. El amor de Dios es grande y maravilloso, pero tenemos que recibirlo y tenemos que procesarlo en nuestro corazón y dejarlo que se quede ahí, que no se vaya el amor, que no se vaya el Espíritu de Dios en nuestra vida, porque si no, somos como campanas que solamente resuenan.
Había escuchado en la alabanza que decía que la Virgen era la estrella del mar, y dice el libro de Génesis que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Es impresionante, mis amados hermanos, cómo hay un vínculo entre el Espíritu Santo que revoloteaba sobre las aguas y esa estrella que brillaba sobre el mar. Hay como un entrelazamiento ahí maravilloso de luz, de bendición para cada uno de nosotros en esta tarde. Recibámosla, mi amado hermano, esa bendición del Espíritu Santo de Dios y de María Santísima, que es la primera cristiana, ¿verdad, Carlita?
La primera cristiana.
La primera cristiana.
A mí me gusta esa alabanza,
decía,
hoy, sí.
Decía el Padre ahora.
Fíjense que si nosotros necesitamos cambiar nuestra vida, si nosotros necesitamos ser mejores padres, ser mejores hijos, ser mejores cristianos, solamente nos basta con mirar atentamente a nuestra Madre María, sea la advocación que sea. Podemos ver en ella siempre una sonrisa. Podemos ver en ella siempre sus manos juntas en símbolo de oración. De repente, algunas imágenes de la Virgen tienen la cabecita como agachadita. Y eso, para mí, significa que está viendo al más pequeño, que siempre está atenta a aquel que más lo necesita. Y si nosotros queremos ser verdaderos cristianos, debemos de practicar esos hermosos dones, esas hermosas cualidades que nuestra Madre María tiene. El don del servicio, el don de la entrega, de la humildad y sobre todo del amor al prójimo. Yo me imagino a la Virgen María cuando los romanos, los judíos, todos aquellos que le habían hecho daño a su hijo, que lo habían vapuleado y que lo habían asesinado, se empezaron a convertir. Yo me imagino que cuando se encontraron con nuestra Madre María, sintieron un poco de temor y un poco de vergüenza por cómo habían tratado y hablado de su hijo. Pero ella, yo estoy más que segura, que los acogió con amor, les dio un gran abrazo y hasta un tecito, un cafecito, no sé si existía el café para esas épocas, pero aunque sea un atolito, les habrá dado un vasito de agua fresca, porque ella, por medio del Espíritu Santo, es la fuente perfecta de agua fresca, porque es el sagrario viviente donde Jesús se gestó y la que le dio todo su amor y su cuidado desde el día uno hasta el día en que murió y que Jesús nos la dejó a nosotros como nuestra madre. Bueno,
a mí me encanta, Carlita, las imágenes de la Santísima Virgen chineando al niño Jesús. Me gusta la del perpetuo socorro, donde se mira que Jesús es inquieto y que ella lo tiene y que la chancletilla casi se le cae, ¿verdad? Qué cosa más hermosa esa imagen. Y me encanta la imagen que tenemos aquí en la capillita de Radio María, que no les voy a decir cómo es para que vengan a verla y que vengan a visitar esa capillita.
Que les pique la curiosidad.
Sí, que les pique la curiosidad y que vengan a ver esa imagen de María Santísima con Jesús.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.